Buen día, Rubén, ¿cómo estás vos? Buen día para los
vecinos. No me va a decir burro, por favor, se lo voy a pedir, ni vaya a decir que yo soy del mismo, del ladrón, del mismo no sé qué, por favor, porque ustedes dicen cosas raras, después yo tengo problemas.
No, no te voy a decir nada.
Bueno, tengo un problema. Sí, me dijo burro usted.
A ver.
Cuando vino.
¿Qué dije?
Porque no entendí algo. Me cuesta algo y usted me dijo que yo soy medio burro. Medio,
no,
burro.
No usé esa palabra, seguro que no.
No, pero bueno, quiso. Bueno. Lo dio a entender. Yo soy este visionario. Yo
a ver, cuénteme.
¿Cómo es el tema de la obra social? Del intendente, porque acá yo, el doctor Lautaro Río.
Me gusta explicar, porque cualquier vecino que tenga un recibo de sueldo en este momento en la mano, o se acuerde cómo es un recibo de sueldo, lo va a entender. A ver, uno por ejemplo paga una cuota sindical.
Sí.
¿No? Mucha gente está afiliada a sindicato y paga una cuota sindical. ¿Qué es lo que le dice a la jefatura de personal de su empresa? Descuénteme el dinero correspondiente de mi sueldo, en este caso un porcentaje, si mal no recuerdo.
Sí.
Y envíeselo a el sindicato tal. Entonces figura un descuento. Y, lógicamente, tu empleador lo va a tener que depositar en la cuenta del sindicato. ¿Es así o no es así?
Sí.
Bueno, tan sencillo como lo que estamos hablando. Cada trabajador tiene descuento de distintas cosas. Por ejemplo, usted está afiliado a una mutual.
Sí.
Usted en el sobre dice, tiene el debe y el haber, el neto y bruto, digamos. Entonces, en el neto, usted tiene un dinero, pero cuando va a agarrar no es el mismo dinero, porque se le hicieron los descuentos.
Sí.
¿No? Entonces, dentro de esos descuentos puede tener una obra social, aparte de la que tiene que tener obligatoriamente, estoy diciendo. Y también sobre eso quiero decirte el error de concepto que tienen algunas personas. Dice, ¿por qué no se atiende en el hospital? Porque en un momento se va a ir, y yo no sé si saben... Para mí nunca han tenido una obra social que después no te toma con las mismas cosas la obra social con las que vos te fuiste.
No.
Es lógico que uno conserva durante un periodo de tiempo, porque acá es elecciones. Vos no sabés si vas a ser en la próxima etapa de intendente o no, o si vas a seguir en un cargo público o no. Entonces vos tenés que seguir con lo que has pagado desde tus 20 años en obra social, ¿me explico?
Sí.
Cualquier vecino te estoy diciendo, no te estoy diciendo el intendente. Te puede decir, mirando un sobre, cómo es un descuento. Lo que sorprende es de que te lo exhiban como un problema en el Consejo Deliberante. Entonces eso te da un poco de decir, pero esto lo hace cualquier trabajador, señora, en una mutual, con una obra social, con un sindicato. Tiene hasta de una, vos pagás una tarjeta de crédito y vamos a suponer que querés comprar acá enfrente, te gusta el mercado acá enfrente, el mercado tal. Vos haces un débito automático, ¿qué quiere decir? Que la empresa, el banco tuyo, te descuenta la tarjeta de crédito cada vez en cuotas. Cuando compras en cuota, ¿qué es? Es lo mismo. Es un descuento que vos le decís al banco, descuéntemelo en cuota y póngale el dinero a esta compañía que yo saqué tres buzos, dos vaqueros, lo que haya comprado. Eso es la cosa más sencilla del mundo. Por eso es extra presupuestario. Y por eso a uno lo enoja. Sí, pero muchacho, esto es lo más fácil para una persona que haya alguna vez recibido un sueldo en blanco, pagado un sindicato, pagado una obra social, una vez en su vida, una mutual que haya pagado, se le descuenta. Porque uno pide que se lo descuenten. Por eso se acompañó el documento del año 2015, ¿sí? En lo que dijo el jefe de economía, el secretario. Dice, acá está el documento desde el año 2015 se viene haciendo esto. Y es anterior que se viene haciendo. Porque
hay una rendición de cuenta del 2014 está también.
Porque hay jurisprudencia del año 2007. Hay un municipio que le pregunta al HTC, al Tribunal de Cuentas, dice, señor, ¿se puede hacer esto en el Estado? Por supuesto, le dijo la HTC. Y a partir de ahí, se hace. No estaba ni en el pensamiento de Abel a ser intendente cuando estas cosas, que era un descuento para pagarle a una empresa, en este caso una empresa de previsión social, usted puede pagar lo que quiera de su sueldo si se hace un débito. Usted lo que tiene que autorizar a su empleador, a la parte de recursos humanos, a hacer ese débito. Y después contratar a través de su cuenta bancaria que ese débito se realizó, se pagó, ¿no? ¿Qué es este otro papel que se muestra? Extra presupuestario, que se muestra que sí se depositó el dinero que se descontó. Es como lo que propusieron también, una cosa muy loca, pero vos te voy a tomar de ejemplo, si me permitís.
Sí.
También se habló, dice, no, fíjate que nosotros bancamos compañías con el teatro. Vos ponen el nombre que quieras.
Sí.
Gente que le dice burro. Vos ponen el nombre que quieras, pero te voy a tomar de ejemplo. A ver si ¿cómo haces vos en este caso? Vos contratás, tenés un certamen hace muchísimos años y contratás un lugar, en este caso uno actualmente. ¿Vos qué haces? Vas y le decís, señor, voy a usar el salón este año, ¿cuánto vale? 5, bueno, tome 5, 2, tome 2, 1, tome 1. Se lo contratás. Eso es un contrato efectivo que entra como un alquiler para ellos y para vos, un gasto, ¿no? ¿Ok? Hay otras maneras en el teatro que son, mire, yo no sé si lo voy a llenar al teatro. ¿Por qué? Porque voy a la entrada. Entonces, usted cobra la entrada en tu negocio, vos cobras la entrada. Entonces, la tiquetera la manejás vos, porque es tuyo, vos ya pagaste el alquiler. Ahora, si vos no te aseguraras el público, ¿qué hace? Bueno, te pago hasta tanta cantidad de personas, obligatoriamente, ponerle, no sé, 100 butacas, 60 butacas, no sé, por decir algo. Esto es el mínimo que tenés que pagar. Y a partir de ahí, si vendés más, vamos a porcentaje. Así se venden los teatros. Se ve que nunca estuvieron en la industria o le preguntaron a alguien de la industria cómo es. Uh-huh. Entonces, ¿vos qué va? A porcentaje. Vos no sabés cuánta gente va a llevar al espectáculo. Ni siquiera sabés cuántos espectáculos van a venir. Entonces eso es un crédito, no es un débito. O sea, eso no lo pagó el ciudadano. Eso le ingresó al municipio. Es dinero que fue, por cuando fue alquilado el espacio, por encima del mínimo, y la tiquetera es municipal, porque el que cuenta, el ganado, es el municipio ahí. ¿Me entendés? Entonces el municipio va en una parte, después de asegurarse su mínimo, en un porcentaje de ganancia. Eso es la industria cuando vos alquilás un teatro. Digo, no le podés decir a la gente, lo estamos pagando. No, eso, no saber diferenciar entre un débito y un crédito. ¿Y cómo analizás cuentas públicas si no sabés lo básico?
Ahora, perdóname, ¿no? Pero si un consejo deliberante está para estas pagadas, bueno, me parece que se está gastando plata.
Bueno, es lo que decimos nosotros. Para mí, tenés razón. Yo a veces vengo tan preocupado por cosas, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando muy, muy fuerte en algunas cosas, preparando ya otro tipo de gobierno que se centre en algunas cosas, ¿no? Que vemos que son de interés de la gente, ¿no? Que son sus hijos hoy en día. Y yo creo que estas son distracciones. Vos me preguntás si es una forma de distraer cuando vos no podés ver más que eso. ¿Viste cuando tenés una cortina?
Sí.
Bueno, por eso a veces algunos comentarios, algunos compañeros son tan hirientes, porque lo son, hay que decirlo. Pero tenemos un grave problema en la educación, es lo que me muestra a mí. Porque yo esto lo aprendí en el secundario, Rubén. Mirá que yo no vine desde un curso de contabilidad ni fui a la facultad de economía, ¿me entendés? Yo esto lo aprendí en el secundario. Yo soy perito contable por orientación secundaria.
Sí, la secundaria.
¿Me entendés? Yo eso lo aprendí, el debe, el haber y las denominaciones contables las aprendí ahí. Con eso es suficiente para leer. Ahora, si no estás preparado para leer un presupuesto, pedile a alguien que te ayude. Pero no salgas a decir cosas que son básicas. Decía, pero básicas de barbaridades. Y porque estás ensuciando gente con lo que estás diciendo.
No.
Está diciéndole a un ciudadano que está haciendo un trabajo mentiras. Y está engañando. Yo, ¿para qué se hace eso? Yo creo que para distraer, Rubén. El tema educativo es tan grave. Tan grave lo que está pasando, están tan en al descubierto, que están preparando una campaña política, por decir que se tiene que ocupar de estas cosas, Está haciendo campaña política para ver si es presidente o no. Ese es el problema que tenemos nosotros que discutir en política. Si viene otra inundación a San Cayetano, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mirar de la ruta otra vez? No tendremos... mira, el municipio le envió a la provincia de Buenos Aires, porque vos sabés que el municipio hoy, te saco el tema porque vi que también has tenido temas de medio ambiente en la semana, el municipio ya envió, porque actualmente es la presidencia de la cuenca, de esta cuenca del río, la tiene Campana. Entonces hizo tres diferentes programas para trabajar la cuenca para que no nos pasara lo mismo. Está desde mucho antes esto. Nunca nos dio un peso. ¿Sabe a quién le dio la provincia? Le dio 80 millones de pesos cuando estaba, no recuerdo el nombre, un señor bajito de anteojo que era intendente de Saltación.
Sánchez, que vino a hablar con Estela
Giroldi. Pregunta, 80 palos le dio. Sí. ¿Sabe lo que hicieron? En vez de empezar de la cuenca desde abajo para arriba a sanearla, empezaron de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? Ensancharon el río y lo profundizaron para que el agua pasara más rápido para acá. Uh-huh. ¿Adiviná qué pasa acá abajo? Que lo que antes nos llegaba en 24 horas, ahora nos llegan 8.
Sí.
¿Entendés? Entonces, lo que hicieron es de gente que no puede estar manejando esto. Porque nosotros tenemos 3 veces más rápido el agua acá porque empezaron de arriba a la cuenca a sanear. Entonces, lo que estamos diciendo, vos tenés que sanear acá abajo. Tenés que profundizar, tenés que canalizar, tenés que hacer todas las estructuras de contención que se tienen que hacer, que son reservorios.
Vos sabés que...
Es una barbaridad
lo que,
no hagan nada, ¿me entendés?
¿Por qué te dije yo a vos que vino a hablar con Estela Giroldi? Porque yo fui a comer un día a la parrilla en Capilla del Señor y estaba el Gordo Sánchez. El Gordo iba a comer en la mía parrilla. En la parrilla que estaba en la entrada, antes de agarrar el semáforo para ir a la ciudad, que pasase el puentecito, que al lado de, bueno, ahí en Cardales, en Capilla del Señor, perdón, partido de Exaltación de la Cruz. Porque viste que algunos dicen, yo le digo Capilla del Señor, otros dicen Exaltación de la Cruz. Pero bueno, sí. El Gordo, lo conocemos, pues, es reconocido.
Sí,
el Gordo.
Lo conozco.
Y me dice, voy a andar por tu pago. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un acto con el tema de las policías, qué sé yo, y él, como era intendente de ahí, había venido en el gobierno de Estela. Y me vio ahí en la parrilla comiendo, y bueno, él estaba con unos amigos, y bueno. Y me dijo, tengo que ir a ver a Estela Maris, dice, la semana que viene. Me acuerdo, y después vino Gordo por el tema que era que le habían dado la plata, que a Campana no se le habían dado.
Exactamente.
No le habían dado a Campana.
Le habían dado
80. Pero eso es estoy hablando de la gestión de Estela Giroldi. ¿Sí? Me hace años. Pero esto trae, porque a veces, viste, hay tantos que hablan al pedo. Y yo estoy cansado de escuchar.
Sí, no sé si se creó grande. El comité de Cuenca, se crea. Sí. Después de la inundación que tuvo Estela. Sí. Se crea a partir de ahí.
Cuando pierde las elecciones.
Exactamente. Hay que entender algunas cosas. Que
no, pero antes estar... ya estaban hablando de eso, perdóname.
Por supuesto, pero hay dos comités de cuenca de distintas, uh-huh, distintas cuencas, tiene dos cuencas diferentes. Pero en una, que es la más importante, el Arroyo de la Cruz, estamos nosotros presidiendo en este momento, llevamos las soluciones de los retenes hidráulicos que hay que hacer, de los meandros, cómo hay que trabajar en los meandros, tanto en San Felipe como del otro lado de San Felipe. ¿Cómo tenemos que hacer
el meandro? Dragado? Perdón, ¿eh?
El meandro viene a ser como los lugares donde el agua, como si fuera una planicie de inundación. O sea, por ejemplo, del lado derecho, cuando vos vas para Zárate, todo eso es planicie de inundación. Por eso vos tenés, una vez que sube el agua ahí no la podés parar. No tenés manera, porque sube el Paraná. Entonces va y va, ¿viste? Entonces vos tenés, es parecido a lo que pasa en la LEM. Cuando vos te sube el río, que está más alto que la calle Alem, sí, tenés un problema, no podés bombear el agua de acá para allá. No. Por lo tanto, si te llueve, ahí tenés un problema. Bueno, más es que acá tienes asfalto, en el caso cuando tenés tierra, llaman meandro, porque chupa el agua.
Sí, y pero chupa hasta cierto caudal.
Exactamente. Entonces, digo, son lugares reservorios que se tiene que hacer, ahí vas a ver fauna silvestre, etcétera. Se tiene que hacer ese tipo de... porque son naturalmente así, ¿sí? No podemos cambiar situaciones, hay situaciones de demografía que ya están instaladas, por lo tanto lo que tenés que hacer es prevenir que el agua le llegue, o que le llegue con esa velocidad que no podamos sacarla.
Perdón, lo que...
Tenemos una sola bomba en un solo lugar. Uh-huh. ¿No te parece que ya tendríamos que tener más bombas? Me parece que tenemos que tener más trabajo.
Lo que yo creo que habría que ver por qué se construyó casas en lugares.
Bueno, que, pero aún hoy
se siguen haciendo casas.
Por eso y nos llegan notas, decir, "Veme, yo no voy a reconocer eso, pues eso es una planicie de inundación." Y eso naturalmente un día va a tener un problema, y yo no quiero ser responsable de eso porque veo las responsabilidades de gente que me precedió instalando cierta demografía en lugares que no pueden estar. Entonces, no quiero ser cómplice de eso.
No, no va a ser cómplice, pero también ustedes están permitiendo que sigan construyendo casas, Alejandro.
Yo te digo, lo que podemos controlar que es río arriba. Uh-huh. Río abajo no lo puedo controlar.
No,
porque eso es planicie imposible. Inundación, yo no puedo parar para nada.
No.
Bueno, entonces, una cosa sí, otra cosa sí, no es lo
¿qué
mismo.
Tiene, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la empresa Tenaris?
No, eso no lo sé, yo eso es mucho antes de que yo naciera, las cosas que se denuncian. He tratado de seguir el tema, la verdad, pero como está aprobado por quien tiene que aprobarlo, porque el tema es las cuencas de los ríos no son municipales.
Nacionales y provinciales.
¿Qué más podría hacer que quejarme? O que decir, che, ¿hay algún remedio para esto? Si es que fuera así, la verdad que lo desconozco, ¿no? Porque como te vuelvo a decir, no era nacido yo cuando estas cosas pasaban. O sea, ni no era que soy un conocedor de esa cuenca al 100%.
Y vamos a tener,
¿no?,
el mismo problema, porque esto viene bien, porque lo hablamos con Raúl Quirino. El barrio 8, el barrio 8 de diciembre va,
bueno,
a tener
está
la misma consecuencia.
Bueno, está dentro de una planicie de inundación. Ahí cuando sube el agua, el único que lo para es la ruta.
Ajá.
Es de ese lado, yo lo he visto, el agua está ahí.
No, no alcanzó a, no alcanzó a entrar hasta ahora.
No, cuando que se pase por arriba el agua.
Sí.
Yo lo he visto. O sea, no en esta ruta, sino en la ruta, porque yo laburaba la 228. Nosotros uh-huh. hacíamos Saavedra y hacíamos Zárate Campana. Entonces, la 228, cuando estaban las quemas ahí, una cosa normal, como la zanja era más chica, después las agrandó Jorge. Uh-huh. Cuando hizo el canal, agranda la zanja de los costados. Entonces, ahí se pero bueno, lógicamente eso contuvo en su momento, porque a Jorge ya le había pasado, no Estela, a Jorge le había pasado la.
La inundación
hizo terraplene a los costados. Uh-huh. Bueno, vos recordarás todo ese tema.
Sí.
Entonces, en esos tiempos, sí, cuando no había puente, cuando era a nivel la barrera del tren y pasábamos ahí, rompíamos las cubiertas, todas esas cosas.
Sí.
Bueno, ese mundo yo lo viví. Y nadie se le hubiera ocurrido ir a vivir a ese lugar. La verdad.
¿Se puede controlar, digo, no, desde el Consejo Deliberante, la quema que tanto está preocupando en el barrio La Praderas?
Sí, yo creo que sí. Creo que están ocupados en eso. También tiene que ser con bomberos y demás. La gente a veces toma. Bueno, lo hablamos.
Pero es mugre. Es mugre, bolsas de residuos.
No
son ramas que están tirando.
Es materia orgánica. Ahora, también hay. ¿Cómo se llama? Los.
Los sinvergüenzas que van y tiran basura.
Sí, pero ¿quién? La Fueguina no va ahí. ¿Me entendés? Que es la única que levanta basura.
No, va a Barja con su camioneta.
Bueno, pero eso es otro tema.
No, te pongo de ejemplo porque estás acá.
Ojalá podamos parar todas esas cosas entre todos. Eso es imposible hacerlo uno particular. Aparte, no sé si es un delito, la verdad que desconozco el Código Penal en eso, o si es una contravención solamente. La verdad que no lo sé, Rubén. Debería preguntarle a algún
abogado,
¿viste? Que te diga si eso es delito o si eso es contravención. Si es contravención, multa a través de un juzgado de paz. No sé si sería lo ideal es hacerle entender a la gente que esas cosas no están bien, pero bueno, eso no lo podemos controlar, ¿viste?
Después tengo una foto para enseñarle.
Bueno, cómo no.
Pero
bueno, entiendo que es así, entiendo que están tratando de solucionar ese tema junto con otras.
¿Hoy tienen sesión?
Hoy tenemos doble sesión.
¿Por qué doble?
Porque hay una sesión que nos han pedido extraordinaria.
Por el tema de Cabot.
Sí, no sé bien.
Digo, si es por el tema de Cabot, ¿eh?
Sí, es por el tema de Cabot.
Ah, porque ayer el representante gremial de Cabot. Que le agradeció, dijo que
lo escuché muy bien, muy sensato, muy adulto, muy bien.
Que no lo atendió el intendente Zárate, no participó, que el de Campana sí, y dijo más, que la empresa hasta vende electricidad, tiene para vender la electricidad a EDEM.
A ver, saben perfectamente cuál es el conflicto. No lo ponen en términos políticos, lo que quieren ponerlo en términos políticos son los gremialistas, 62 organizaciones, etcétera, que son los que ponen esto en términos políticos. No, esto es una, lo dijo, es un tema comercial.
Uh-huh. Dijo.
Claro, es un tema comercial. ¿Qué significa? Y, mira, en el mundo de hoy, para tener más clientes, vos, en tu proceso de fabricación, tenés que tener lo que se llama huella de carbono positiva. Por lo tanto, si tu proceso de producción tiene contaminación, eso te baja los créditos de bonos verdes, se llama así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estos vecinos están trabajando en una empresa que la empresa madre decidió cerrar, no en Argentina, en Holanda también.
Sí.
En este momento cierra Holanda.
Estados Unidos.
Sí, cierra la parte que se llama negro humo o carbon black, que se llama exactamente, nosotros la conocemos.
Carbón negro,
así la conocemos, pero tiene un panorama enorme la empresa como empresa para que al no tener este tema de producir material con algún grado de contaminación, empieza a calificar para créditos y para meterse dentro de acciones que son mucho más valiosas. Y una empresa está dejando de la, no quiere decir que pierda, mirá que gana plata, Cabot. Negro humo gana plata. Sí. No es que pierde plata. Seguramente vendrá otra empresa y la comprará, porque no está perdiendo plata. ¿Me explico? Lo que está dejando de hacer una cosa, es como si vos tenés, no sé, Molino Río de la Plata. Deja de hacer, deja de cosechar soja, pero va a seguir vendiendo harina, va a seguir vendiendo galletita, va a seguir, ¿me entendés? Porque fideo. Porque no es que deja todo, sino uh-huh. que no dice, qué sé yo, poner el glifosato malo, no lo quiero, me tira bonos verdes para abajo, mi empresa no se califica bien en las aseguradoras de riesgo, pierdo más plata que la unidad de negocio que, aunque me deje dinero, no me conviene en el mundo actual, ¿no? Estamos hablando. No todos opinan igual también, ¿eh? Entonces los vi muy adultos, muy, muy esperanzados en que seguramente... Quizá no se llame de la misma manera, pero Sebastián habló hasta con los CEOs de Brasil. ¿Eh? Uh-huh. No es que solamente habló con la gente de acá, se comunicó con la gente de Brasil y creo que estamos todos entendiendo de qué se trata. Entonces lo único que buscamos en la sesión es que no se politice, que se entiende y que se acompañe al trabajador y al obrero. No que vayas a buscar para tu propio coso, porque eso es lo que está mal, ¿viste? Sacar partido propio de alguna problema que tenga otro. Está eso bien, no va a ver.
Si se lee la nota de lo que dijo ayer el agente del sindicato, dijo claritamente, si lo politizan porque quieren hacer política.
Por eso. Pero nuestra idea es acompañar al trabajador, que sepan que, no palmearle la espalda, que sepan que los representantes del pueblo de Ciudad Campana le van a dar un documento para que vayan a donde vayan y sepan que llevan el apoyo de la ciudadanía. Uh-huh. Ese papel es el que queremos que se lleven. Y queremos que lo lleve el sindicato. Uh-huh. El sindicato, propiamente.
¿Ustedes hablaron?
No, todavía no pudimos porque han tenido reuniones esta semana y no hemos podido reunirnos, pero bueno, esa es nuestra idea.
¿Y la otra
como espacio?
¿Y la otra sesión?
La otra sesión es la ordinaria. Uh-huh. Tenés una extraordinaria tema...
No tengo tema del día, yo, lástima.
Te lo envío si querés.
No, ya es tarde. Porque yo quería debatirlo con usted. ya se va y qué voy a hacer con ese papel.
Está bien.
No, pero ahora, ¿qué voy a hacer con eso?
No, me llega. Ahora entiendo cómo es. No hay problema. Me comprometo a mandarle a partir de ahora las órdenes del día.
Después empiezo a leer. Proyecto de comunicación. El bloque piripipi. Ustedes lo que tendrían que tratarse a trabajar un poquito más, digo. No se ofenda, Barja, por favor, se lo pido.
No,
si ustedes no se pueden juntar los 20 concejales, incluida la presidenta, llevémosla, sí. Y no pueden llevarse una pala y un poco de brea para ver si podemos cruzar bien
Pero mandamos a tapar ahí, ¿eh?
¿Eh?
Mandamos a tapar la partecita esa.
¿Del barrio de los pioneros?
Claro. ¿Sí? Y ahora, por lo que yo vi, las quejas eran grandes, también del barrio hizo mucha fuerza, el barrio, gracias a Dios, y oponiéndose a ciertas personas, el barrio, muy bien, hizo hacer sentir fuerte la queja. Nosotros enviamos la queja del barrio, porque se la enviamos como representante también de la ciudad.
Acá Topo dice, lo mandó.
A todo el mundo lo enviamos, porque no podía ser que estaban rompiendo las cubiertas y que dejaron descalzo así, de 15, 20 centímetros, cosa. No te podés ir.
Sí, pero igualmente ustedes no se fueron más para allá, pero bueno, no importa.
No, pero
más.
Yo no siempre soy control, no soy control ni auditor de las obras públicas.
La provincia de Buenos Aires.
Y la provincia de Buenos Aires debe tener auditorías propias.
No tiene nada.
Yo no controlo, o sea, no es mi trabajo, yo controlo el trabajo municipal. Nosotros vamos a las obras, ayer estaba mi compañero viendo el tema que estábamos trabajando en la Sociedad de Fomento de Barrio Villanueva. Nosotros vamos, fuimos a Serenare en San Cayetano, vemos todo lo que se está haciendo de obra hidráulica en San Cayetano, hoy que no hay agua, hoy, no venir a aplaudir cuando el agua llega, hoy estamos trabajando, y nosotros estamos, nuestras máquinas están trabajando ahí, hidráulica, vereda y calle.
Usted preguntó, ¿ustedes mandaron como Consejo Gobernante una nota al gobernador de la provincia de Buenos Aires con el tema de la Ruta 6? ¿De qué va a haber? ¿Quién es el responsable si pasa un accidente? Pregunto.
No, responsabilidad de los accidentes, no te lo sé decir, hablar con alguien de alguna compañía de seguro, creo que es individual el asunto, y que alguna vez cuando se puede actuar con un peaje y qué sé yo, cuando esa compañía está concesionada, ese lugar está concesionado, y después, la verdad es que si no tiene luz y te choca
un
tanque, evidentemente tendrá la compañía de seguro que actuar, sabrá con quién. A vos te pagan el auto, pero después sigue la ¿cómo se llama? Las audiencias, ¿no? Pero eso también tenés que hablarlo con alguien que esté en el asunto de las compañías de seguro. Es interesante preguntarlo, no es una pregunta que la gente no se haga, pero yo no soy el mejor para respondértelo.
Ustedes como gobierno que manejan la ciudad de Campana por mandato de la gente, ¿no? Hablo del gobierno de Sebastián Abela. ¿Hablaron con la provincia de Buenos Aires por las 14.500 bolsas de comida que no se va a mandar durante 90? Creo que va a ser definitivo esto, ¿no? Que no lo veo mal yo, porque en realidad la gente no tendría por qué recibir en la escuela, los chicos de la escuela no tendrían por qué recibir una bolsa, deberían tener trabajo sus papás y mantenerlo. Yo siempre estuve en desacuerdo con el tema de los chicos comiendo en las escuelas. Está bien que hoy la necesidad, hace años va, la necesidad viene esta realidad que estamos viviendo del país, es grave. Pero digo, ¿qué va a pasar con esa bolsa? Porque alguien se tiene que hacer responsable. Ya sé, el intendente no tiene la culpa, pero...
Bueno, yo te diría, investiga un poquito más, a ver si no se están entregando voucher para que vayan a buscar a otro lado.
No. Pero
a ver si no estamos hablando de la misma mercadería.
Es una vergüenza. Averigua,
que porque acá paramos camiones enteros.
Sí.
Con regalo para pa el que me vota.
Sí.
Entonces, lo que tenés que terminar es con ese tipo de política, bueno, no con la política del
ahora,
Estado,
¿qué hacen ustedes
sino con la política partidaria. Ya lo enviamos nosotros, yo te lo mandé a vos.
No, pero ¿qué hacen ustedes para denunciar esto?
Denunciamos
de
eso.
Que van al Consejo Deliberante a buscar un voucher y lo atienden, bueno, por una puertita. Eso es tengo la foto, porque todo lo que yo digo...
Entonces te digo, no sé, que viste, cuando vos decís, si todo lo vemos, ¿por qué lo aplaudimos?
No, tiene los
¿por qué lo aplaudimos?
Tiene los estúpidos, bueno, aplaudidores estos
defensores
que viven defensores
de la dádiva, ¿viste? No, una vergüenza.
No, pero bueno, yo veo gente.
¿Ves que vos me querés hacer pelear?
No, pero yo veo gente que pienso que es inteligente y cuando veo que aplaude, bravo, esto, digo, pucha, ¿cómo me equivoqué? Y tengo un montón de amigos que aplauden, son aplaudidores estúpidos. Eso le digo yo, me hago cargo de lo que digo.
Vos puedes tener tu ideología, pero lo que está mal, está mal. No importa quién lo haga.
No, pero no les importa. No importa. Porque dice, ¿verdad? Ay, le dimos.
Te
le
lo
dimos,
dije la otra vez. Sí, tenés que tener un abanico, pero no te tenés que morir por ese abanico. Porque el mundo cambia, las cosas cambian. Y si no cambiás vos también con el mundo, te quedás para atrás. Tus ideas son viejas. Tus ideas no van de acuerdo a lo que está pasando hoy.
Es patético,
de las necesidades que están teniendo hoy.
¿Y sabes qué? Pierde credibilidad a aquellos que apoyan estas cosas. A mí me da repugnancia. Mira, he dejado de saludar gente porque apoyan estas cosas. Apoyan estas cosas y después salen con unos discursos pedorros. Pero te quiero decir algo. No, pero esto te lo digo en serio. Estoy enojadísimo con eso de lo que le dan. De lo que le da la mercadería por abajo de la cosa. Porque nosotros, ¿sabés qué?
¿Sabés lo que me enoja? Que me vengan a decir que juntamos plata entre nosotros. ¿Qué me care boludo a mí? Juntamos plata entre nosotros. ¿Qué me care Gil? Que no sé yo lo que valen las cosas. Va.
Y sabés lo que le están dando, ¿no? Sé, a mí me mandaron una bolsa. No, pero, chico, a mí me una bolsa. Lo que le dieron que a una persona...
Cada quien se haga cargo de la forma de hacer política que tiene. Yo te digo, hay cosas que tienen que pasar por una audición del Estado. Tenés que ir, porque no tenés que ver el tema solo de la comida, cómo vive, si tiene baño, si no tiene baño, si los chicos van a la escuela, si están vacunados, si tienen ropa, si tienen algún problema laboral o educativo o de salud mental. Vos tenés que hacer todo un estudio en esa casa. No es esto. ¿Entendés? Tenés que abordar el problema con todo lo que tenga. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces, si entendiéramos todo que no se sale con una bolsa, caja de pan año 80 y pico.
84.
85.
84,
85.
Sí, sí.
Bueno, de esa, multiplicar. Este gobierno incluido y el anterior incluido y el anterior y todo lo demás. Yo entiendo que el Estado tiene que hacer la asistencia social, para eso pagamos nuestros impuestos, eso lo tengo claro, pero también entiendo que tienen que ser las instituciones del Estado, no los partidos políticos. Lo que me enoja es el partido político haciendo eso.
Ahora eso no cabe ni una causa penal.
No tengo idea, no lo sé, Rubén, no, me da vergüenza. No estoy...
Mira, tengo un auto que está ahí cargando las bolsas. No sabés lo que es. No voy a decir la marca porque si no... Es la marca Chevrolet. Así que hay muchos Chevrolet, pero no, y la gente agachada, tengo fotos y una filmación de la gente agachadita pasando por una puertita para... No lo puedo. Yo te digo una cosa, me parece patético, repulsivo, repugnante, y todos estos aplaudidores que tienen ahí, que después critican.
Bueno, por eso es que vos me decís de entrada, me decís, ¿no? Porque no me diga tal cosa. Pasa que algunas cosas a veces uno se le sale la cadena.
A mí se me está saliendo últimamente, porque veo las cosas que dicen y ellos son más indignos que todas las...
Todo se utiliza políticamente, hay cuestiones en las que tenemos que estar de acuerdo, son cuestiones institucionales, cuestiones que tenemos que seguir un orden, tenemos que hacerla con los argumentos que tiene el Estado para hacerla, y lo demás es... Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, mañana vas a ser gobierno, vas a querer que te respondan de igual manera y que te apoyen de igual manera. Entonces, no es todo... problemático. Nosotros tenemos que mirar un poquito más allá, como hacen los que hacen, ¿viste? Vos tenés que tiene zapatilla limpia y el otro que tiene zapatilla sucia. Ese hace, el otro habla. ¿Entendés? Porque ese que está con la zapatilla, porque está trabajando, está en el barro en este momento, o está en San Cayetano, o está como el intendente. ¿Entendés? Pero, haciendo cosas, hablando con vecinos, está en las acacias. Está terminando la campana, está terminando el proyecto, uno de los proyectos más lindos, nadie habla. Uno de los proyectos más lindos en deporte y en educación es el gimnasio que estamos haciendo, enorme, multideportivo. Con tribuna, todo, y sin embargo no puede ser.
Porque esto es para que no hablen al pedo, porque bueno, me importa, hombre, yo sigo diciendo lo mismo. Ahí está bajando una camioneta, está bajando mercadería, fíjate los autos que hay que estar, fíjate, ¿estoy mintiendo?
No.
Ah, acá está. Perdón, ¿lo viste o
me dijiste sí, lo
que
vi,
sí? Para,
lo
vi, no. Ahí están bajando mercadería. Bueno, están bajando mercadería, es una camioneta, porque yo no miento en lo que digo, porque se equivocan. Y me da repugnancia, te lo digo a vos que me estás escuchando. Dan asco que hagan esto. Y me da asco también que algunos se amparen detrás de algunas figuras del sindicalismo para decir no, nosotros estamos ayudando. ¿Ustedes saben qué están haciendo?
Me acuerdo cuando el sindicalismo hacía casas, se ocupaba de los obreros, hacía casas, hacía lugares donde ir a comer un asado y jugar a la pelota un rato con tus compañeros de trabajo que había estado toda la semana, para que fuera la familia. Me acuerdo cuando organizaba excursiones, el sindicalismo, era el sindicalismo cuando yo...
De Perón.
Ese sindicalismo que se ocupaba hasta de los remedios, porque vos tenías un compañero enfermo, iban los sindicalistas a tu casa para decirle a tu señora, necesita algo, está internado, quiere, lo vamos a buscar, lo llevamos, los hijos cómo están, quiere que se los llevemos a la escuela. Ese compañero no está más, están en la política, se metieron. Entonces ese es mi reproche, y es lo que algunos no pueden entender, que uno se los reproche, porque yo viví otra cosa, viví otro sindicato, viví otras personas. Una asistencia social impresionante hacia el sindicato. No era la túnica que te regalaba el guardapolvo, ¿eh? No era eso, ¿eh?
A mí, ¿sabes lo que me parece?
Fiesta entera con los compañeros, todos felices, con la familia.
A mí, ¿sabes lo que me parece de todo esto, Alejandro? ¿Sabes qué es? La indignidad de la indignidad hacia la gente. ¿Sabe por qué digo esto? Porque aquellos que están en las políticas, haciendo política hoy, no importa el partido que sea, en este caso hablo de los que están entregando mercadería, que es el Partido Justicialista Fuerza Patria. No doy nombre y apellido porque yo no me voy a callar más, ¿eh? No se crean que me voy a callar como con los que salen a hablar de mí, que es pobre, están hundidos en la tristeza y en la... Bien, pero les quiero decir algo, son indignos. Es más indigno el tipo que juega con la necesidad del otro que el que realmente va con la cabeza gacha a buscar para darle de comer a su hijo. Yo me acuerdo de algo que contaste, vos el otro día lo repetiste, que en el año 2001 vos llevabas a tu hijo o tu hija al comedor de la escuela 29 y que te daba vergüenza.
Sí, como hombre, porque la verdad, o sea, es un momento difícil fue para mí.
Bueno, ahora yo...
Pero yo digo, hay que superarse. En esa caída, vos te hacés mejor. Yo seguí estudiando a partir de ahí, para ser mejor, para que no me volviera a pasar en la vida eso. Pero... entonces cuando te ven alguno, viste, piensa que veniste de un helicóptero, que te caíste de un paracaidista, sí, viste. Sí. Gracias a Dios tengo uno que me conocen, viste. Entonces sí, esas cosas, uno, yo sé dónde vengo.
¿Sabes cuántos años hace que me lo contaste esto, eso? Hace años que me lo contaste. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo también
lo tengo claro, y tengo claro quiénes caminaban conmigo, quiénes estaban a las 2 de la mañana conmigo trabajando.
Y yo te voy a contar una cosa, que a mí no me asusta. Que yo viví con la caja pan muchos tiempos, con mi hija que era chiquita, con Jacqueline que tenía 8 años.
Porque el Estado tiene que estar asistiendo, porque hay veces que no siempre estás bien, ¿entendés? Pero no degradar a esa persona,
Está aburrida,
no humillarla a esa persona. Esa persona tiene que dar, mandala a estudiar, preparala, vienen tiempos más difíciles. Sí. Si no estás preparado, 4 de cada 10 chicos, hoy, que termina, vamos a tomar el último periodo, un chico que entró con Kicillof a primer grado, hoy está en séptimo. Bueno, va a salir sin saber leer de esos 7 primeros años. ¿Y yo a quién quiere que se lo reproche? ¿Al intendente?
¿A
la madre?
No, te quiero contar algo.
El sistema educativo estamos haciendo en el secundario hoy.
Sí.
Agarrá el boletín oficial, crearon un programa para alfabetizar. O sea, enseñarle a leer. En el secundario.
Sí, una locura.
Eso es lo que está pasando. Tenemos, mira este número es una locura. Hay 5 millones de alumnos y 600.000 maestros. O sea que en esta provincia deberíamos tener un maestro cada 9 alumnos.
Bien.
Una locura, hay 40 ahí. Porque los otros, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Me entendés? Tenemos que pagar 3 sueldos para... Es una locura.
Menos mal que se fue para Badel ahora.
No sé si su tema y el sindicato, yo siempre apoyo al sindicato. Lo que no apoyo cuando se politizan, porque él y la mujer fueron diputados.
Sí.
Y solamente hacían paro para uno, al otro no le hacían paro. Entonces, eso es lo que me enoja. Hacé paro siempre, hermano. Defendé siempre, no cuando está mi gobierno no hago paro y veo todo mal y no empiezo las clases, porque María Eugenia Vidal no le empezaban las clases 3 meses después. Uh-huh. Era un desastre lo que hacíamos en educación.
Mandale saludos a mi amigo Alejandro y yo doy fe de lo que trabajó, laburó ese hombre y cómo laburaba. Bueno, más o menos, tampoco digamos para. Bien, Alejandro, se me terminó el tiempo, pero te quería con lo que vos estás cerrando, que están alfabetizando en la secundaria. Anteayer voy a un negocio céntrico, muy importante, una cadena importante de deportes en Campana, una empresa muy grande. Y el chico que atendía, tiene el secundario completo. Porque yo pregunto, viste que yo soy bocón. Te preguntan el nombre. Cuando vos se la compras, te ponen en lo que compras el nombre tuyo y lo mandan allá. Escribió Rubén con B corta. ¿Y sabés por qué me acordé? Por lo que estás diciendo vos.
Está un problema grave, Rubén.
Gravísimo.
Mirá lo que te voy a contar. Nosotros pasamos de largo. Mataron chico en la escuela porque fue un armado a pegarle con una escopeta a otro.
Sí.
No pasaba eso acá. Denuncian bomba para no ir a tomar examen.
Sí.
Bomba, sí, va una bomba, ¿no? Se pelean y en vez de separar los compañeros, los filman para TikTok. Las mujeres, un juego. Van y tiran fuego contra la escuela como forma de un jueguito que tienen. Estamos, no estamos formando gente. La escuela dejó de formar valores. Acá tenemos otros problemas que son mucho más graves. El juego entró con los chiquilines ya. ¿Y nadie se da cuenta?
No.
Nadie va a hacer nada porque el juego lo autoriza el gobernador. Porque vos no podés tener algo online si no te lo autoriza la provincia. Entonces joda.
No, te voy a contar algo.
Se parece que nos agarran de boludo a todo.
No, pero te voy a contar algo. La ludopatía creció en chicos jovencitos, claro, de 10, 11 años.
Bueno.
Nos tenemos que ir. Perdón, acá hay una persona que está hoy me tuvo que maltratar. Diego, no sé quién es. Diego Atienza, ¿eh? ¿Atienza?
No, Diego. No sé el apellido.
Bueno,
no sé.
Bueno, dice, y Rubén va con Axel a presentarse aparentemente. NASA, cortale el micrófono, vamos a comer. Que yo apoye a Axel Kicillof, este muchacho debe estar con Máximo Kirchner. ¿Qué quiere que te diga?
Sí, también le tiraba a Coro, así que debe ser.
Claro, así que bueno. Alejandro, gracias.
Bueno, como siempre.
¿Sabés lo que nos me parece que nos está faltando en Campana? Dirigencia. Me parece que nos está faltando política de Estado. Hablo del Consejo Deliberante. Me parece que se está usando el Consejo Deliberante para cosas que no son para tal fin. El Consejo Deliberante no está creado para tal fin.
Lamento mucho que sea la imagen que estamos dando.
¿Qué crees que sí, sea? Pero no estoy mintiendo.
Yo no estoy diciendo que tengas esa imagen. Ya te lo dije la última vez. Lamento mucho, sí hacemos grandes cosas para las ciudades, lo que pasa que a veces se levanta muchísimo, vuelvo a decirte, lo que evidentemente nos diferencia, y se habla muy poco de lo que hacemos en común y que nos une.
Lo tengo que felicitar, que no es santo de mi devoción, es Julio Olivastri, que es un nombre que no es mal tipo, sino que tiene un carácter, representa como que es un tipo, hablando es distinto, el primer funcionario municipal que sale a poner la jeta por el intendente. Aleluya, digo yo, la primera vez, porque en estos años, la primera vez.
No puede salir a explicar un descuento en un sobre.
Y bueno, pero parece que
eso
una
es
burrada.
Que nunca en tu vida trabajaste. Es lo único que quiere que te diga.
Usted no me dé letra, porque yo estoy indignado. Y sabe, cuando uno se indigna es terrible. Gracias, Ale.
Bueno, usted.
Señoras y señores, nos vamos. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las 9:00 PM. Chau.